Bien, llegamos a Mateo 7, versículo 12, y no vamos a salir de este versículo hoy. No os ofrezco ninguna disculpa, porque me parece que vale la pena dedicar tiempo a este versículo, que, bueno, ahora veremos por qué es significativo. Empieza con la pequeña frase, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Pero ¿cómo debemos entender este por eso? Evidentemente indica cierta vinculación con lo anterior, como si el Señor estuviese diciendo, a la luz de lo que acabo de decir, ahora quiero que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, etc. Pero ¿cuál es la vinculación exacta? Cristo acaba de estar hablando de nuestra vida de oración y como nuestro Padre Celestial nos da buenas dádivas, y algunos comentaristas asocian este versículo 12 con esta enseñanza sobre la oración, diciendo que la vinculación es esta: puesto que Dios se preocupa por nosotros y nos quiere dar buenas dádivas, nosotros como fieles hijos suyos debemos preocuparnos por los demás y procurar su bien también. Y por lo tanto, esta es la vinculación. Por eso, porque tenemos un Padre Celestial que nos da dones, por esto debemos procurar hacer a los demás lo que nosotros queremos que ellos nos hagan a nosotros. Puede ser, no digo que no, pero personalmente pienso que no. Otros comentaristas lo asocian con toda esta primera parte del capítulo 7. Hemos establecido que en esta parte el Señor está hablando de nuestras relaciones fraternales, nuestras relaciones con los demás. Y entonces el versículo 12 viene a ser el remate o el resumen o el clímax de esta enseñanza. Por esto, por todo lo que hemos dicho acerca de nuestras relaciones con los demás, por esto debemos procurar el bien de nuestro prójimo. A mí me resulta, sin embargo, aún más atractiva la idea de que con el versículo 12 Cristo está concluyendo la gran sección central del Sermón del Monte que ha empezado en el 5:17. Ahora, esta parte de nuestro estudio es difícil, ¿no? Porque nos obliga a intentar recordar todo lo que hemos estado viendo desde el 5:17. Cristo ha hablado sobre muchos temas. Mucho ha tenido que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Otras partes han tenido que ver principalmente con nuestra relación con Dios o con las cosas materiales. Pero desde el 5:17, Cristo está exponiendo su concepto de justicia. Un concepto que abarca muchas dimensiones y que se arraiga inicialmente en la ley y los profetas. Ya en el 5:17 ha dicho esto: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y luego así seguido hablando, exhortándonos a una justicia más alta que la de los fariseos, indicando que el problema de los fariseos era que tomaban la letra de la ley, pero sin ver que la ley incorporaba principios que van mucho más allá de la sola letra. Cristo entonces ha estado exponiendo este concepto de justicia desde el 5:17. Allí hay mención explícita de la ley y los profetas, y ahora en el 7:12 concluye su exposición con otra referencia a la ley de los profetas. Por esto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ha empezado diciendo que no ha venido a abolir la ley y los profetas. Ahora concluye resumiendo en una sola sentencia cuál es la esencia de la ley y los profetas. Y en medio hemos tenido un amplísimo estudio, una amplísima exposición de lo que él entiende que es la esencia de la enseñanza de la ley y los profetas. Si tengo razón en esta lectura, entonces los versículos del sermón que anteceden al 5:17 hemos de entender que son una especie de prólogo, y los versículos del sermón que vienen a continuación del 7:13 tenemos que considerarlos una especie de epílogo. Con tantas citas yo no sé si podéis seguirme. Entiendo que el sermón empieza con un prólogo en el cual Cristo describe al creyente cómo es su manera de ser y el impacto que su vida debe tener en el mundo mediante las bienaventuranzas y luego el hecho de que somos luz y sal en el mundo. Este es el prólogo, la descripción del creyente, de la esencia de lo que es ser creyente. El epílogo 7:13 a 27 es un gran reto por parte de Jesús a comprometernos con la vida del reino, comprometernos con él y con su enseñanza, comprometernos a ser discípulos. Y como ya hemos indicado, esta última sección del sermón nos presenta constantemente con dos alternativas. Hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha. Muchos van por la puerta ancha, pero vosotros buscad la puerta estrecha. Hay un camino muy amplio, pero también hay un sendero muy estrecho. Vosotros habéis de seguir por el camino estrecho. Hay muchos falsos profetas y también buenos profetas. Hay falsos creyentes, personas que solo profesan ser creyentes, hay auténticos creyentes. Vosotros sed de los auténticos creyentes, prestad atención solo a los auténticos profetas. Y hay dos maneras de construir nuestra casa: sobre cimientos estables, una roca, y sobre cimientos endebles, la arena. Así que Cristo nos dará un surtido de alternativas, pero ya notamos que el tema no es exactamente la justicia. Ahora es un reto, un desafío, a la luz de todo lo que ha dicho acerca de la justicia. Así que os propongo que el sermón empieza y acaba con otras consideraciones, pero el grueso de del sermón versa sobre la justicia del reino, y ahora nos encontramos precisamente con el clímax. Las palabras con las que Cristo concluye la parte central, esencial de su sermón. Por esto vamos a dedicar tanto tiempo a este versículo. El versículo 12 representa la culminación de la enseñanza ética del Sermón del Monte. En cuanto a nuestras relaciones humanas, en cuanto a nuestra práctica de la justicia, todas las prescripciones de la enseñanza de Jesús, de la ley de los profetas, alcanzan su clímax en esta frase: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así haced también vosotros con ellos. Si tuviéramos que inventar nosotros, partiendo de cero, una sola frase para resumir la ética cristiana, ¿qué frase nos inventaríamos? Yo, después de dar vueltas al asunto, pienso que este versículo es genial. Bueno, cae por su peso, ¿no? Pero cuanto más lo piensas, mejor parece. Hay otros grandes principios, digamos, otras sentencias bíblicas que podríamos sustraer para decir que esto es la esencia de la ley y los profetas. Cristo en otro momento dirá que en cuanto al nivel humano, la ley puede resumir en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan, en su primera epístola, tiene otra fórmula muy bonita para expresar cómo tenemos que vivir nosotros. Dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si quieres una sola sentencia para orientarte en cuanto a tu comportamiento, pues piensa lo que haría Cristo de encontrarse en tu situación y hazlo. Sin embargo, pienso que la sentencia que encontramos aquí es quizás la más práctica, la más realista de todas estas sentencias. Amar a tu prójimo está muy bien, pero no siempre sabemos cómo debemos amarle. Andar como Cristo está muy bien, pero no siempre es fácil imaginar cómo Cristo habría actuado. Y sin embargo, es relativamente fácil imaginar lo que nosotros querríamos de encontrarnos en el lugar del otro. A veces podemos equivocarnos, pero Cristo nos está invitando, ante cualquier eventualidad de la vida, a colocarnos en el lugar del otro y considerar qué es lo que esperaríamos, qué es lo que desearíamos de encontrarnos en esta posición, y luego hacerlo. Y por supuesto es una sentencia, como estas otras que he mencionado, que trasciende a toda legislación. La legislación de la ley, y mucha de la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte son normas que valen para ciertas situaciones, pero esta sentencia vale para todas las situaciones, para cualquier situación de relación con otras personas. Situarnos en el lugar del otro y actuar tal y como el otro, al otro le gustaría. Sin embargo, me pregunto si estáis satisfechos. ¿No habríamos esperado algo un poquitín más trascendente, más sublime, más de alto vuelo al llegar Cristo al final del sermón como resumen de todo? Algo, por ejemplo, como lo que él ya nos dijo al final del capítulo 5. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Allí la medida de nuestro comportamiento es el comportamiento de Dios. Aquí la medida parece ser el gusto de nuestro prójimo. Y esto parece que al final, de repente, Cristo ha bajado el listón. Está haciéndonos a nosotros mismos la medida de nuestra evaluación y gestión. Pero ¿para qué existe la ley de Dios? ¿Qué es lo que Dios pretende? Amargarnos la vida, ¿verdad? Hacer que entremos dentro de una camisa de 11 varas, para que tengamos que ir por la vida bajo un peso tremendo del legalismo, que no podemos mover ni un dedo sin ofender a Dios. ¿Es así? Espero que digáis enseguida que no. Después de haber subido al listón tan alto que no hay ningún ser humano que dé la talla, Cristo más adelante en el capítulo 11 dirá que su yugo es fácil. Esto lo matizaremos cuando lleguemos al 11. Pero en cierto sentido, en muchos sentidos, es verdad. El yugo de Cristo es fácil. Es sencillamente hacer otros como ellos desearían, como tú desearías que ellos hicieron en tu caso. Porque la ley de Dios no está allí para amargarnos la vida ni para aguarnos la fiesta. La ley de Dios está allí para hacer fáciles nuestras relaciones. Es el quebrantamiento de la ley, nuestro pecado, lo que estropea la fiesta y amarga nuestras relaciones. Si viviésemos de acuerdo con la ley, tendríamos unas relaciones estupendas. Ciertamente, no es que la medida de todas las cosas sea el ser humano. Dios es la medida. Y nosotros fuimos creados a su imagen. Pero Dios no tiene la intención de destruir nuestra humanidad, sino de salvarla. No desea nuestra miseria, sino nuestra profunda felicidad. Y confundir estas cosas es convertir a Dios en el mismo diablo. Pero a veces en nuestro pensamiento caemos en estas equivocaciones y pensamos que la ley de Dios está allí para amargarnos. Dios desea nuestro bien y todas sus instrucciones persiguen esta finalidad, nuestro bien. Por lo tanto, es enteramente apropiado que el bienestar de nuestro prójimo sea nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra motivación en nuestro comportamiento y relación con el prójimo, y que nuestro propio bienestar sea la medida que utilizamos para determinar cómo ha de ser el bienestar del otro. Más o menos directamente encontramos esta nota a lo largo de las Escrituras. Bien entendida, la ley de Dios ha sido dada para enseñarnos cómo la vida puede ser más agradable, cómo las relaciones humanas pueden ser más amables y más fructíferas. La ley tiene una finalidad inicial altamente positiva. Por esto, volviendo a esta sentencia de Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esto, la ley, con todos sus preceptos negativos, no harás esto, no harás aquello, puede ser resumido en algo tan positivo como esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en segundo lugar, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en primer lugar. Y por eso también las altas demandas de la ética de Cristo, expuestas en el Sermón del Monte, pueden tener como su resumen y su clímax algo tan eminentemente práctico como esta sentencia del versículo 12. Todo lo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Son muchos los comentaristas que indican que las palabras de Jesús aquí se parecen a diferentes afirmaciones hechas por otras grandes figuras de la religión y de la filosofía mundial. Quizás la sentencia más parecida la encontramos en Confucio. Él dijo: esta es la suma de toda verdadera justicia. Trata a otros como quieres ser tratado. Nada hagas a tu prójimo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti. Por cierto, como inciso, leeréis en muchas partes que la diferencia entre Confucio y Jesús es que Confucio lo expresa en sentido negativo. Nada hagas a tu prójimo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti, mientras Cristo lo dice en el sentido positivo: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros. Esto es cierto, pero no es toda la verdad, porque Confucio acababa de decir positivamente: trata a otros como quieres ser tratado. Así que no hacemos justicia a Confucio si decimos, como luego puntualizaremos, que es mucho más fácil aplicar la norma negativa que no la positiva. Um, Tengo toda una lista de otras citas aquí. Os daré algunas como botón de muestra. El rabí Hillel: no hagas a tu prójimo lo que te resulta aborrecible. Esta es toda la ley. Tobías 4:15: lo que odias, no lo hagas a nadie. Y Sócrates: lo que otros hacen que te produce enojo, no lo hagas a ellos. Veréis que la mayor parte de estas sentencias sí que tienen forma negativa. Y tengo otras también. Así que es cierto, muchos pensadores han dicho cosas parecidas a esta sentencia. Por lo tanto, hay muchos en el día de hoy que proponen que sobre esta base común, el creyente cristiano y creyentes de otras religiones podemos acercarnos y construir juntos un mundo mejor, ¿no? La nueva sociedad basada en los valores éticos que todos tenemos en común. Ahora bien, no debe sorprendernos en absoluto encontrar cierto parecido entre las enseñanzas éticas de los grandes pensadores religiosos y Jesucristo, porque algún resto de la imagen de Dios queda presente en el ser humano y algún resto de conocimiento de bien y mal, de la justicia y de la injusticia, está presente en el corazón de todos los seres humanos. Y además, lo verdaderamente distintivo del cristianismo no se encuentra en su enseñanza ética, sino en su afirmación de que el ser humano en su condición actual es totalmente incapacitado para poder alcanzar estas enseñanzas éticas, aun cuando las suscribe con su mente. Y en la proclamación de aquel único camino que Dios ha provisto, por el cual podemos ser efectivamente capacitados para este nivel de vivencia, mediante la propiciación de la cruz como solución a nuestra culpa y el don del Espíritu Santo como fuerza motriz de una transformación de nuestras vidas a la imagen de Jesús, por lo cual este listón altísimo, en vez de ser algo inalcanzable, por la gracia de Dios, se convierte en la meta a la cual todos aspiramos, no gracias a nuestros propios esfuerzos, sino gracias a la obra transformadora del poder del Espíritu Santo en nosotros. El que la ética cristiana tenga mucho en común con la ética de otras religiones no es sorprendente a mi juicio. Pero construir un gran palacio sobre la base de la ética es no haber entendido el Evangelio cristiano. Porque el Evangelio cristiano no es sencillamente la exhortación a vivir según cierta ética. Precisamente el Evangelio cristiano empieza señalando que es imposible que vivamos según la ética de Dios. No podemos en la carne. Y luego nos da aquellos dones celestiales mediante los cuales sí que podemos. Pero la propiciación de la cruz, la obra redentora de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo son las esencias del cristianismo que no compartimos con otras religiones. Y sin estas esencias, todo esfuerzo para montar el palacio de buenas relaciones está condenado a un fracaso, a veces estrepitoso, a veces matizado. Con todo, creo que hacemos bien en señalar algunas diferencias que podemos trazar entre estas palabras de Cristo y las de los otros líderes religiosos que hemos mencionado. En primer lugar, volvamos al hecho de que la formulación de esta enseñanza suele ser negativa en los otros autores. No debes hacer aquello que desagrade a tu prójimo. Mientras en el caso de Cristo es positivo, debes hacer lo que sabes que va a agradar a tu prójimo. Ahora, por supuesto, la ley del Antiguo Testamento mayormente se expresa en términos negativos. No harás esto, no harás aquello. Y es así porque la legislación social en cualquier país suele expresarse en términos de lo que los ciudadanos no pueden hacer, más que en términos de lo que positivamente deben hacer, aunque en los aspectos fiscales sí que se expresa positivamente, pero esto es otra historia. En cambio, en contraste con esto, en contraste con la limitación, por lo tanto, que encontramos incluso en la ley de Moisés, la formulación de Jesús es positiva y llega mucho más allá de la mera prohibición de ciertas acciones y actitudes negativas. Hacer a otros lo que quieres que otros hagan contigo, por supuesto, incluye no hacerles lo que sabes que no quieren. Pero va mucho más lejos. Implica que tendremos que pensar positivamente, constructivamente, en maneras en las que podemos ayudar a los demás y atender a sus necesidades. No hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti casi es de sentido común. Es elemental en toda vida civilizada. Pero vivir positivamente, pensamos en cómo podemos agradar a los demás y ayudarles y edificarles, requiere una actitud positiva de amor. No es cuestión ya de no vulnerar ciertos derechos ajenos, sino también a estar dispuestos para el sacrificio, la abnegación, el altruismo, la negación de nosotros mismos, en una palabra, el amor de Cristo. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. En esto conocemos al amor en que Él puso su vida por nosotros. No, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es cuestión solamente de no matarles a ellos, sino de poner la vida nosotros por ellos. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Estas últimas dos citas son primera de Juan 3:16 y Efesios 5:2. Consideremos la parábola del buen samaritano. Seguramente el sacerdote y el levita de esta historia nunca habrían participado en la maldad de los salteadores. Ellos vivían conforme a la regla negativa. No harás a tu prójimo lo que no quieres que él te haga a ti. Pero tampoco fueron a ayudarle, porque la ley negativa no exige esta ayuda. Es la ley positiva que nos obliga a prestar ayuda a la persona tendida en el suelo. Y difícilmente encontramos esta dimensión positiva en las enseñanzas éticas de otras religiones y otras filosofías. Digo difícilmente, hay excepciones, podemos encontrar. Pero Cristo en esto destaca por encima de otros maestros. Sin embargo, como ya hemos indicado, la mayor diferencia entre la regla de oro, este versículo 12 desde el siglo 18, se suele llamar la regla de oro. La mayor diferencia entre la regla de oro de Cristo y la enseñanza de los demás no se encuentra en el contenido ético de la afirmación en sí, sino en el contexto de todo lo que es el Evangelio de Cristo. Típicamente, la regla de oro en su versión negativa en las religiones como medio a través del cual el hombre alcanza la salvación. O sea, debemos salir y vivir de tal manera que no hacemos daño a nadie y con esto alcanzaremos la salvación. En cambio, la revelación bíblica y la enseñanza de Cristo presuponen que el corazón del ser humano es perverso y torcido, y como consecuencia incapaz de guardar la ley de Dios. Como ya hemos indicado varias veces, el efecto cumulativo de las enseñanzas del Sermón del Monte es el de condenarnos, el de hacernos comprender lo lejos, lo lejísimos que estamos de vivir conforme a la voluntad de Dios. La ética de Jesús, por muy hermosa que nos parezca, solo sirve en primera instancia para condenarnos, para revelar lo mezquinos, lo egocéntricos, lo injustos que somos. Y aun si reducimos toda la enseñanza de Cristo a esta regla de oro, ¿quién de nosotros puede estar en pie en el tribunal del día final con buena conciencia a la luz de esta regla? Como dice un comentarista, nadie sino nuestro bendito Señor cumplió totalmente con esta ley, Por lo tanto, la regla de oro no hace sino añadir a los hombres condenación y enfatizar la necesidad de la salvación por medio de la gracia. La regla de oro, como todo el conjunto de las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, es otro ayo nuestro para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Solo la persona contada como justa ante los ojos de Dios por creer en el Señor Jesucristo y en vías de transformación por el poder regenerador del Espíritu, solo esta persona tiene esperanza de estar en el reino de Dios, porque solo esta clase de persona es capaz de comenzar a vivir a la altura de las demandas éticas del Sermón del Monte. Solo es en la medida en la que el Espíritu Santo hace florecer en nosotros el fruto suyo, tal y como Pablo enseña en Gálatas 5. Solo entonces podemos aspirar a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Y para tal persona, la ética de Cristo ya no se alza como algo que le condena, porque ya no hay condenación, porque está revestido de la justicia de Cristo. Ni tampoco está allí como un listón inalcanzable, porque hay transformación progresiva en su vida y por lo tanto tiene esperanza de que en aquel día final, cuando vea a Cristo, cuando vea a Dios, será semejante a Él, transformado de gloria en gloria por el Espíritu Santo hacia la imagen del Señor, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Dos matices más. Por una parte, hay mucha gente que aplaude esta regla de oro, pero se olvida de la otra regla igualmente importante, la de nuestra obligación a amar a Dios con todo nuestro corazón. Tratan el amor hacia el prójimo como si fuera el primer y grande mandamiento, cuando es el segundo mandamiento, conforme a Cristo en Mateo 22:37-38. Y esto es importante por cuanto la persona que intenta practicar el amor al hombre sin amar a Dios fracasará. Su amor siempre será parcial y defectuoso, porque solo es cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, que entonces Dios puede derramar su amor en nuestro corazón para que seamos cauce de su amor para con los demás. El amor a Dios es aquel amor que centra adecuadamente nuestras prioridades en la vida y nos hace capaces de seguir amando incluso a nuestros enemigos, incluso a los que nos maltratan, porque hay una fuente de amor que no brota de nosotros mismos, viene de arriba y nos capacita. Debemos recordar que aunque Cristo no hace explícito el amor hacia Dios en este versículo 12, porque está resumiendo la ética horizontal, digamos. Sin embargo, la relación entre entre lo humano y nuestra relación con Dios ha estado presente a lo largo del Sermón del Monte. Recordemos las muchas veces que Él nos ha hablado de nuestro galardón, de nuestro Padre Celestial, si estamos viviendo correctamente aquí abajo. Recordemos como vimos en cuanto a la sección sobre el materialismo, cómo el conocimiento de Dios y su providencia es lo que nos libera de actitudes egoístas, materialistas, y nos capacita para ser generosos con los demás. Finalmente, es importante señalar la diferencia de motivación en nuestro cumplimiento de este texto. Algunos interpretan esta frase como si Cristo dijese: debéis tratar a los demás como quieres que os traten, porque entonces os tratarán así. O sea, que nos portamos bien con los demás a fin de conseguir que ellos se porten bien con nosotros. Pero esto no es lo que dice Cristo. La motivación que Él pone es porque esta es la ley y los profetas. Cristo presupone que deseamos vivir correctamente ante Dios. Queremos cumplir las enseñanzas de Dios, su voluntad para nosotros. Entonces nos dice, pues considera lo que otros desearán que tú hagas y hazlo. No con la finalidad de conseguir que ellos nos hagan bien a nosotros, sino con la finalidad de cumplir con nuestro deber ante Dios. Nuestra motivación entonces procede del temor de Dios y el deseo de acatar su ley, no de ciertos intereses creados humanos. Bueno, hermanos, hemos divagado mucho sobre esto. La enseñanza en sí es muy sencilla. Vivid conforme a lo que tú mismo deseas que otros os hagan. Pero ¿vivimos de acuerdo con esta regla de oro o no? Con mucha frecuencia creo que nuestras relaciones humanas quedan determinadas más bien por el principio de devolver al otro la misma clase de comportamiento que ellos nos han dado a nosotros. Si ellos han sido amables, seremos amables. Pero si han sido ariscos, seremos ariscos. Si nos han hecho mal, les haremos mal. Creo que el hombre natural responde así. Y requiere todo un esfuerzo mental, para empezar, de la voluntad en segundo lugar y de la acción en tercer lugar, para cambiar nuestro estilo de vida y no devolver mal por mal, sino determinar hacerles bien a pesar de su mal, porque de encontrarnos en su lugar, nosotros desearíamos recibir bien. Somos amables con los que nos muestran amabilidad. Somos pocos amables con los que son poco amables con nosotros. Pero esta no es la norma del reino de Dios. No vamos a vivir así en el más allá. Ni nos corresponde vivir así aquí y ahora como hijos de Dios, como hijos del reino. Lo que Cristo está pidiendo aquí en el versículo 12 no es un hermoso principio que él desea que suscribamos con la mente, diciendo, ah, qué bonito si todo el mundo viviese así. Todo el mundo no vive así. Y debemos comprometernos con los ojos bien abiertos. El mundo vive conforme a otras normas. Pero nosotros somos llamados por nuestro Señor a imponer esta norma. Y no es una opción. Sí que lo es, pero no es una opción para los que nos comprometemos con él. Es una obligación, es un mandato. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros como ellos. No es algo a seguir si nos apetece. No es un hermoso consejo. Cristo es nuestro Señor y así resume todo lo que es la justicia que Él nos ha expuesto. Señor, efectivamente reconocemos nuestra incapacidad humana de vivir conforme a un principio tan alto. Te miramos a ti y contemplamos tu vida terrenal y cómo te diste constantemente a los demás, cómo estuviste dispuesto para el sacrificio, la abnegación. Y comprendemos mirándote a ti algo de las implicaciones de esta sentencia. Pero no queremos conformarnos con menos. Queremos ser auténticos hijos del reino, pero conscientes de nuestro profundo egocentrismo natural, clamamos a ti, Señor, que tú perfecciones tu obra en nosotros, que potencies en nosotros el fruto del Espíritu, que nos vayas transformando hacia la imagen de Cristo, para que estas verdades que hemos estado meditando esta mañana se cumplan en nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.